La noche.
Con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La noche con el grupo Risa. Acuérdense que están preguntando.
Vamos, suelta los perros.
Vamos a empezar. Tus problemas, déjalos. Ven a disfrutar. Que ya son las dos. Que ya son las dos.
Bueno, las 2:05.
Pues distinguido público, acabáis de disfrutar de un ramillete de melodías escogidas por Carlos Herrera bajo el epígrafe de Radio Carlitos, edición de Carlitos, edición de Lux.
Es así. Sí. Buenas noches, señoras y señores. Yo ya estoy recogiendo los bártulos, pero hoy más que nunca, siempre digo lo mismo, pero es que es, hoy con más motivo que nunca, voy a quedarme a escuchar con delectación.
Sí.
La entrevista con la que se abre este programa.
Sí, gracias por
y lo yo ya me voy para el coche y yo voy escuchando en el coche. Claro. ¡Adiós! ¡Me alegro!
¡Adiós! Efectivamente, es que siempre damos paso al principio, Carlos, porque hay que apostar por los jóvenes valores de la cantera, que necesitan un empujón. No como los que vienen ahora, porque dentro del recorrido y la prospección que estamos haciendo de nuestras emisoras hermanas, las emisoras musicales del grupo COPE, la pasada semana estaba también otro joven valor, que era el Pirata, y en esta ocasión nos pasamos de Rock FM a Cadena 100 para descubrir los secretos de su mascarón de proa, que es un bonito programa, un programa despertador, ahora se llama Morning, en el argot de este que hay ahora del radiofónico, que se emite desde las 6 de la mañana en Cadena 100 y que lleva el título de Buenos días, Javi y Mar. Atención, porque hoy la dificultad es máxima, porque vamos a hablar con dos personas a la vez. Todos estamos en distinto sitio, así que vamos a saludar a nuestros queridos amigos, cortesía, detalle de cortesía, las damas primero. Hola, Javi.
Vaya impacto, así de primeras.
Hola, queridísimos, ¿cómo estáis? Hombre, ¿qué tal?
Vamos a ver, Marte, escucha, Javi, ¿os conocíais? Vamos a ver.
Bueno, sí, de lejos, nos hemos conocido de lejos, sí.
Nunca se llega a conocer del todo a Mar Amate.
No, bueno.
Una vez que nos estamos escuchando todos, sabéis que la primera piedra o quien corta la cinta de cada programa de la noche del grupo Risa es nuestro gran Pepe Domingo Castaño, así que por favor, paso al
hombre.
Maestro.
Hombre,
¡hola! ¡Vamos!
Hola, Pepe.
Comienza la noche del grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga. Y subiendo.
La noche del grupo Risa. En la técnica, ¿alguien habrá? En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el Tato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez y Julián Velasco. ¿Todavía? En la animación general, Areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del grupo Risa.
Es que te lo juro.
Vamos.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del sabor donostierra. La noche del grupo Risa. Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los solteros de oro.
Menos uno.
Seguidos por la justicia. Los que merecerían estar en preventiva. La noche del grupo Risa. Adelante, grupo Risa. Muy buenas.
Ahora ya sí. Ya, señoras y señores. Una vez que Pepe ha dado la salida oficial, te damos la bienvenida a esta madrugada del último domingo del mes de septiembre.
Lince, no coche, sí.
Aunque estamos en sábado noche, fiesta en la radio. Queremos vivir junto a los compañeros que hacen posible este programa de radio que alguien habrá, como dice Pepe, en la sede central COPE. Saludos a los que estáis ahí en la sala de máquinas. En la sala de máquinas grande que se llama Control Central. En la recepción, en la redacción de guardia, informativos COPE. En la peluquería canina que ha abierto esta semana en COPE. en el servicio de catering de COPE, que está ahí rindiendo al 100%. Tenemos abierta también la guardería, que a esta hora es, sin duda, estamos en prime time para todos los niños que están aquí en la sede central COPE. Sí, señor.
No sé de dónde has salido, desgraciado.
Gracias. Saludos que hacemos extensivo a todos los que estáis trabajando, a todos los que estáis sacando adelante España a estas horas. O simplemente a ti que te estás tocando la breva en casa y estás escuchando la radio, gracias por estar también con nosotros. O igual
por
no puedes
favor,
dormir.
Por favor, hable ustedes bien, ¿eh?
Gracias.
Por favor, sí. Adelante, sí, vamos, sí. Chicos.
Vías de interacción habituales mientras suena Karina de fondo con su aterciopelada voz, las de siempre, que son fundamentalmente cuatro. La primera, nuestra. Venga, va. Voy a empezar hoy por el correo electrónico: gruporisa@cope.es.
Pues para ti el ordenador.
Luego tenemos las dos redes sociales: cuenta oficial de Twitter, @gruporisacope.
Pues para ti el ordenador.
Gracias. Y si quieres tocarnos el muslo de Facebook, estas son las coordenadas: facebook.com/grupo.risa.
Pues para ti el ordenador.
Además, tenemos un grupo en el Telegram, así que déjanos ahí tus mensajes, ya sea escritos o hablados, y seguramente leeremos alguno, incluso escucharemos algún que otro mensaje durante este programa que acaba de empezar y ya estamos prácticamente terminando porque solo tenemos que estar hasta las 6.
Cadena 100.
Buenos días, Javi y Mar. 3.000 mañanas contigo.
Felicidades por esos 3.000 programas.
Muchas gracias por el esfuerzo y dedicación, por la compañía y motivación en los momentos tan difíciles. Muchas gracias.
Yo no soy una oyente, soy una más.
Me acompañáis muchísimo por las mañanas.
3.000 gracias por estar allí.
100, 100, Cadena 100.
¿Cuándo habéis cumplido los 3.000 programas?
Pues el lunes, el lunes pasado, ¿no, Mar?
Hace
¿no?
nada, sí. Sí. Pues es que yo es que tengo una CPU limitada, es decir, sí. Elemento que entra, elemento que sale. Ya no me acuerdo de los 3.000. O sea, perdonadme, no me preguntéis cosas del pasado.
¿Y eso son muchos o son pocos?
Son un montón.
Son un huevo.
Son un huevo y medio.
Pues son muchísimos, son pues casi 15 años. O sea, una cifra muy respetable.
Bien, vamos a hablar con
bueno, señores y señores.
Hola, Luis del Olmo, buenas noches.
Luis del Olmo, buenos días.
Bueno.
Buenas noches, España. 3.000 programas es un anime, ya.
Bueno, depende yo, para quién.
Yo he hecho durante 122 años protagonista. He sido he llegado a los 900.000 programas y 3.000, ¿qué son 3.000 programas? Bueno, sí. Habéis empezado bien porque yo no sé si sois el programa más longevo en las emisoras musicales en España de un tiempo a esta parte, quería más.
Sí, sí.
Bueno, Javi y yo a veces somos la misma persona, también te lo digo.
Querido Luis,
hay algunos que se piensan que sois tres: Javi, Nieves y Mar.
Totalmente. Yo creo que ahora mismo sí debemos ser los más antiguos y si no por ahí, ¿eh? Algún programa nos puede ganar en Radio 3 o algo así, pero...
Con los mismos presentadores al mismo tiempo compartiendo, los únicos. O sea, ninguno ha durado junto tanto tiempo.
¿Habéis tenido siempre los mismos colaboradores?
¿Eh?
casi. Sí, Jimeno fue el primero, después Fernando se incorporó un poquito después, pero sí, no se ha ido nadie. O sea, todos los que han venido se han quedado. Entonces, los de informativos son los que han variado un poquito.
Oye, de todas maneras, si lleváis 14 años haciendo el programa todas las mañanas indefectiblemente, mientras el resto de la competencia ha cambiado programas, ha cambiado presentadores, ha cambiado formatos, algo estaréis haciendo bien, ¿no?
Bueno, es algo mal.
Bueno, yo quiero ser positiva. Voy a ser esperanzadora. Sí. Creo que Javi y yo lo hemos hecho y lo estamos haciendo muy bien. Que para que yo diga esto,
claro que sí.
Creo que hay un punto ahí que nos hemos entendido mejor que otras personas y eso siempre es digno de poner en primer plano.
Sí. Bueno, pero una vez que ya llevas 3.000, querido Luis del Olmo, el objetivo de los tus 900.000 no es sencillo.
Hombre, por lo menos han empezado con buen pie. Y sí, además, la audiencia os está respaldando de una manera sobresaliente, quería más.
Bueno, yo creo que la tercera pata de este programa es el oyente, que también debo decir que en mi humilde opinión, tenemos los mejores oyentes del mundo. Sí. Y lo siento así, o sea, yo creo que queda un poco extraño decirlo, pero es que lo siento así, es que tenemos unos oyentes...
Como decía el pirata, no cambió uno de mis oyentes por 10 de los 40.
Cierto.
Sí, sí. No sé si era el pirata o Mariscal Romero. Sí.
Sí. Oye, sí, hemos cumplido 3.000 programas. Ahora voy con Javi. Quería llamar. ¿Cómo se gestó este programa? ¿Cómo os llega el proyecto?
Bueno, pues es que lo has hecho un poco regular, Luis, porque es que yo no estaba al principio. Sí.
Ah, ¿no estabas tú?
No, yo al principio, yo llegué un año más tarde, yo llevo un año menos de sumatorio, porque Javi empezó un año antes, o sea, yo me incorporé un año más tarde y el programa de hecho se llamaba, sí, se llamaba Buenos Días Javi Nieves, con lo cual yo creo que Javi Nieves lo puede explicar incluso muchísimo mejor que yo.
Sí, empecé con Nieves, con Rosa Rosado, empecé con Rosa Rosado y después pues se incorporó Mar al año siguiente.
Pero sí. Mar, es verdad, Mar, que cuando conoces a Javi ni te saluda.
Bueno, o sea, una falta de respeto. De hecho, es que me paré y dije hola. Hola, ¿qué tal? Me paré a hablar con él y con otro compañero y es que ni miró. Pero ahora entiendo que es un problema más de despiste. Javi es un ser muy despistado en ciertas cosas, que le viene muy bien, ¿eh? Pero no dije yo, ¡uy, mira este! ¡Qué despropósito!
Y Javi es despistado y también lo es en antena, ¿o no?
Lamentablemente
responde
sí.
Tú, Javi, sí. Responde
lamentablemente
tú.
Sí, soy despistado en todos los aspectos de mi vida. Estoy un poco empanado, un poco en la parra. Sí,
pero ¿cómo no va a ser despistado si dio el teléfono suyo en antena?
No, pero ya te digo. Y la que se lió, ¿eh?
Sí,
vamos a proponer un refrán y bueno, tienes que acabar mal. Por ejemplo, aquí en madruga.
Ojeras como orugas.
626-632. No,
ya, va, venga. Un teléfono de una persona que no es el programa.
Pues no sé qué. He dado el 662-100-664.
Ese es el correcto de cadena 100.
662-664.
¿Qué teléfono ha dado Javi?
Consecuencia, Javi, después de aquello, ¿qué pasó? Que se colapsó tu centralita.
Hemos acabado en juicio. O sea, no os lo digo más, no es broma.
No es broma,
o sea,
no es broma.
Ha habido juicio. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues hay quien ha utilizado mal el teléfono. Entonces, ahí a quien se le fue la pinza y hemos acabado en un tribunal, pero...
Bueno, pero además lo mejor de todo, claro, esta historia ya no vamos a entrar en detalle, en un juicio en el cual, claro, tú entras en un juicio con una mascarilla y el juez tiene una mascarilla al mismo tiempo.
Sí.
O sea, una cosa como tan bizarra que parece una película de ciencia ficción.
Yo nunca había estado, era un juicio menor, o sea, es una cosa de tomar declaraciones y demás, porque ya digo, hay gente que... El 99,9% es gente normal, pero siempre hay un 0,1 que no es normal. Y entonces, pues la policía nos aconsejó poner una denuncia, etcétera, sí. Y así fue.
Verdad.
La zorrera que has montado, macho.
Pues no sé sí, puedes, sí, ¿no? Sí, la verdad
es
que sí.
Y el caso es que fuimos a un tribunal, porque no se podía tomar declaraciones en un despacho, entonces fui a un tribunal como si me estuvieran juzgando, como si fuera del caso Kitchen, vamos, es una cosa tremenda.
Pero fue muy amable, ¿eh? O sea, un señor muy simpático, sí, sí. Muy cercano, que dices, mira, lo de los jueces a lo mejor son más humanos de lo que creemos cuando los tenemos cerca.
Oye, Mar, tú llegas a COPE, venías de M80, ¿no?
Yo venía de M80, sí.
¿Pero no es la en M80 era la primera radio en la que estabas? ¿No?
No, yo claro, yo como soy de Madrid, me fui cuajándome un poco en emisoras chiquititas, en Radio Fuenlabrada, en Radio Getafe, o sea,
no,
un poco de aquí de allí.
Radio Fuenlabrada, en Radio... que era favorita del Whopper.
Ya, pues ahí estaba yo, en la cuarta planta, sí, haciendo radio. Y luego ya pues terminé en M80 presentando a muertos, porque estaban todos muertos. Claro, Marvin Gaye muerto. O sea, que había tres vivos, ¿no? Los demás habían fallecido. Ya. La M era de eso, de hecho.
Y tal vez por eso te presentarás muertos, por eso querías terminar criminología, ¿o qué?
Bueno, pues porque estudié mi licencia en psicología y me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la gente que tiene la cabeza...
Qué agradable.
Diferente. Sí. Pero fíjate, terminé en la radio, o sea que bueno.
Que también tenemos la cabeza diferente.
Que también tenemos la cabeza diferente, porque hay que tener mucho valor para levantarse a la hora que nos levantamos nosotros. Sí, sí.
¿Quién te apadrina aquí? ¿Quién te coge? ¿Cómo es tu tránsito de M80 a cadena 100 al mundo de los vivos?
Pues mi tránsito es que traigo pues un CD... cuando terminé con el mi 80 mal, dije que no iba a volver a trabajar en la radio, que la radio no era un mundo para mí. Pero dije, ojo, me hace falta dinero, pues me voy a hacer un veranito en Cadena 100, a ver si me cogen.
Turnitos frescos ahí, ¿no?
Turnitos frescos de noche. Y, chico, pues lo que es la vida, que te dice, que no quieres radio, pues toma radio. Ay, y así terminé con una, pues eso, un CD con presentaciones y, bueno, pues lo escuchó Jorge Plané, lo escuchó Javi Llano y aquí me veis también presentando discos, que es lo que empecé haciendo aquí.
Ahí está, gracias, queridos niños. Lo de Javi me lo sé mejor porque Javi, tú y yo coincidimos en la célebre Onda Cero.
Exactamente. Es verdad, Fernando y yo estuvimos juntos en Onda Cero una buena temporada, ¿eh? Fuimos felices.
¿En Rosales?
Sí, hombre.
En Rosales y en el Paseo La Habana y luego en Rosales, sí.
¿Y en Velázquez no estuviste tú? ¿No llegaste a Velázquez?
En Velázquez yo estaba en Zaragoza, en la emisora de Zaragoza. Tú venías de Radio España, ¿no? De Top.
Sí, yo empecé en Top y estuve en Radio España 3 añitos, luego me marcho a Onda Cero. En Onda Cero estoy otros 3-4 años. Sí. Cambiábamos de estudio más que de discos, porque vamos, íbamos de estudio en estudio, Velázquez, Rosales, Pintor Murillo, sí. Vicente Mosquete, sí.
Pero ojo, claro, gracias. Estábamos ahí una fauna, que estabas tú, estaba Alberto Gómez, Juan Minaya, Paloma Serrano, Patri de Fruto. Sí,
una panda ilustre, vamos.
Joder, macho, y ya tienes a un hijo estudiando, ¿qué? Arquitectura, tío, ¿cómo pasa el
tiempo? Arquitectura, sí. O sea, pero yo es que he sido muy precoz, ¿eh? Es verdad que tuve la suerte de que la primera novia que tuve pues ha sido la definitiva y eso es una suerte, vamos. Eso no...
Ahí está, ahora Jesús Luis. Este es un hombre decente.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Ya estoy yo para compensar, no os preocupéis.
Kevin, así me gusta, sí señor. Una novia para toda la vida, santo matrimonio, ¿sí? Y a tener chiquillos. Muy bien. Es que la gente se
queda así. Oye, no, pero no, en serio, porque vosotros en realidad no os parecéis en nada, ¿no?
Nada.
En
nada. Cosa, como un huevo, una castaña. O sea, no puede haber, yo creo, en el mundo dos personas más diferentes que Javi y yo. Sí.
Bueno, de todas formas, siempre se ha dicho que si se juntan dos personas que piensan igual es porque una no piensa. Pero sí. A Mari y a mí nos pasa un poco lo mismo, ¿eh? O sea, los dos debemos pensar demasiado y no tenemos nada que ver, pero nada que ver en nada. O sea, lo que más me parezco es que tengo yo he desarrollado unos pechos muy voluminosos con el tiempo. He tenido siempre tetilla de cabritilla y es lo que más me... O sea, que tengo...
En lo que más te parece a mí son los pechos,
que tengo pechos. No, no, de verdad, o sea, no, fuera de broma. No tengo nada que ver. Y Mar es la que se toma, por ejemplo, algunas cosas. Mira, un día quedamos a jugar al pádel, ¿no? Y yo iba emocionado y iba vestido arriba abajo ya para jugar al pádel, mi pantalón corto, mi pala, todo, pum, pum, pum. Y cuando llega Mar, bueno, vámonos. ¿Era en serio lo de jugar al pádel? Y digo, por supuesto. Ah, pues yo me venía a tomar una cerveza. Digo, pero bueno. Sí, sí.
Soy la hedonista de los dos. Yo es que sí, hay una cerveza. No, lo de la cerveza, ahí sí que hay un punto de unión, sí, la cerveza. Sí, eso somos sí. Los dos muy, muy cerveceros, muy cerveceros. Pero somos dos personas, yo creo, bastante distintas. También creo que ahí radica un poco la magia y quizá pues el éxito, ¿no? Siempre hay alguien que se puede identificar con uno o con otro, porque tenemos, yo creo que tenemos ideas para todo el mundo, Javi y yo.
Y que a mí me hace muchísima gracia todo lo que piensa Mar, porque me sale por lugares porque yo jamás había imaginado que podía ir por ahí. Entonces, bueno, pues siempre te descoloca y eso lo hacen las personas que no saben muy bien por dónde pueden salir, ¿no? Y Mar para mí es así, yo no sé por dónde puede salir.
No, yo creo que es un... Fíjate, lo que hablaba de la vida, es que yo creo que la vida es un ente muy inteligente, que cuando tú dices blanco, la vida te dice negro. Y en este caso, a mí la vida me ha puesto a alguien delante que no tiene nada que ver conmigo para que entienda muchas cosas de la vida. Entonces, después de 14 años con Javi, sigo aprendiendo cosas.
Y si le das una copa en las manos, es que todo esto lo duplica. O sea,
no, porque yo cuando bebo no hablo. O sea, que estoy confundidísimo. Yo bebida digo, uy, para las tonterías que vas a decir, cállate, nena. Entonces bebida no hablo, casi nada.
Pero estabais hablando antes de lo distintos que sois, pero si bajamos más al barro, vamos a ver, Mar, ¿qué es lo que no aguantas de Javi?
¿De Javi? Pues es que sabes lo que pasa. Yo me he acostumbrado mucho, mucho a Javi, que eso es buenísimo. Yo creo que Javi es de las personas que más cosas se... No sé si es aguantar, pero hay pocas cosas de Javi que me molesten. Bien, es verdad que es que trabajo con él, no vivo con él. Yo soy peor en la convivencia. Si conviviera con Javi lo llevaría peor, seguro.
Sí. ¿Quién es el del aire acondicionado, él o tú?
Pues ya ninguno, porque desde que Javi se puso delgado estamos los dos a la par.
Se abre la ventana y ahora con el COVID hay que abrir ventana. Nada, esto es otra historia. Sí, peleamos por la luz, peleamos por,
la luz,
por casi todo, ¿eh? De verdad, por casi todo. O sea, no es pelea, pero siempre es, oye, la luz más alta, no más baja. Oye, el micrófono más alto, no más bajo. Pero vamos con...
Fíjate, yo ni caigo ya en eso. O sea, quiero decir
no
que,
llega
que,
más.
Que es guay porque no me estoy dando, no me estoy dando ni cuenta. Entonces,
tapa levantada, tapa bajada. Desayuno con leche caliente, leche fría. Sí. No, 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 pero no tiene más historia, ¿eh? No, no pasa mayores, vamos.
Estuvo Jimeno aquí en el programa también con nosotros una noche y naturalmente hay que hablar de los niños.
Sí.
¿Nos retratan a nosotros lo que somos los niños, los borricos que somos a veces?
Totalmente, pero oye, ¿os contó Jimeno cómo empieza con los niños? Pues porque sí. la historia de Jimeno es divertidísima. Nosotros estuvimos un año haciendo el programa de las mañanas, El Despertador, en Rock FM, y entonces él empezaba a hacer encuestas a la gente mayor, empezó a hacer encuestas a los abuelos, y les preguntaba, por ejemplo, quién era ACDC, y los abuelos decían, hacer de fe, entendían lo que querían, y bueno, se dieron situaciones divertidísimas, y de ahí pasó a la otra parte de la honestidad más absoluta, que son los niños, que dicen verdades como puños, no tienen filtro, igual que los mayores, ¿no? Entonces, claro, te dicen, nos retratan a la perfección, porque no, para ellos no hay mentira.
Retratan incluso nuestras miserias, cosas
así. Sí,
bueno,
totalmente.
Yo creo que son muy observadores, además son muy sabios. No sé si era hoy que estaban diciendo los niños, si no recuerdo mal, que había que hacer para tener paz, ¿vale? Y uno de los niños decía estarse callado. Y digo, qué razón. O sea, qué verdad más grande que dos no discuten si uno no quiere, ¿no? Que sería un poco la traducción adulta. Y digo, joder, macho, qué niños más listos.
Sí, sí, totalmente. O ¿qué hay que hacer para que te suban el sueldo? Y decía, pues hacer la pelota y llevar un jamón al jefe. Digo, pues es que es así tal cual. Vamos.
Sí. Y cuando hacéis el por ellas, la magnitud de ver pabellones llenos, eso me imagino que os hará sentir de una manera muy especial, ¿no?
Uf, mira, ves, ahí también somos muy distintos, afortunadamente, porque bueno, nosotros...
Tú lo pasas mal, Javi, ¿verdad?
Yo lo paso fatal.
Pero bueno,
fatal.
Si no hay persona más tímida que yo antes de subirse al escenario, os lo aseguro.
Pero
¿eh?
El año que yo estoy tranquilo por cualquier motivo... Mar es la que está mal. Entonces nos equilibramos también a la perfección. De todas formas, claro, en ese concierto que nosotros nos encargamos solo de presentar, todo el trabajo monumental, monstruoso que hay, lo están haciendo distintas personas en la radio, un equipo enorme. Nosotros nos plantamos allí a presentarlo con unos nervios, y el día que coincide que yo estoy nerviosísimo, Mar está súper tranquila. Y luego al revés,
¿verdad?
Es verdad.
Sí que es cierto que yo cuando estoy... me pongo muy nerviosa, porque es verdad que enfrentarte a 15.000 personas para mí no es una cosa cotidiana. Pero luego digo, si es que la responsabilidad... A ver, nuestra es presentar, ¿no? Pero claro, hay tanto trabajo de por medio, y los artistas en este caso son los que tienen el grosso. Entonces, bueno, ahí se nos pasan, o por lo menos a mí se me pasa un poco esos nervios. Pero es verdad que Javi y yo nos compensamos muy bien, porque hay años que yo le miro y digo, tío, yo no sé cómo puedes estar tan tranquilo. Y otras veces pues, es al contrario.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando te plantas en un escenario así tan grande, lo primero que ves es un foco que no te deja mirar a un metro por delante. Entonces tienes esa tranquilidad, no ves nada absolutamente. Y cuando se encienden las luces, a mí me entra un tembleque en la pierna, que claro. Se me nota muchísimo.
De todas maneras, hablando de conciertos, Mar, ¿todavía tú tienes el antojo de ir a un concierto de Stevie Wonder o no?
Jolín, pero no te puedes imaginar.
Lo digo
cómo...
porque yo tengo mano porque
como cuando quiera,
pertenecemos
vamos
al mismo sindicato. Un día Stevie Wonder me vendió uno que acababan 7.
Pues nada, tú no te preocupes que yo invito a la cena y a los vinos y nos vamos los dos.
Qué tontaco es.
De verdad, qué cosas tenemos.
Exactamente.
Yo contigo donde haga falta, ya lo sabes.
Oye, Mar, querido Mar, querida Javi, estamos hablando de que tenéis una vastísima experiencia en el mundo de la radio, en el mundo musical. Habéis conocido seguro a grandísimos artistas. Yo en el tête-à-tête, en el vis-à-vis, decidme, ¿cuál es ese cantante, ese artista que os ha encalamado, que habéis dicho, jo, qué pedazo de ser humano, qué ser tan maravilloso? O sea, además de que canta bien y me encanta, luego en el trato, en las entrevistas, en cómo es como persona, es brillante, es una cosa espectacular. ¿Quién ha sido ese artista?
Jolín, qué difícil, Javi. Dale que yo lo estoy pensando, ¿eh? Porque hay muchos.
Mientras lo pensáis, Luis, tu artista, tú que te cautivó, que entrevistaste, fue el Greco, ¿no?
El Greco, sí. Y claro, luego también, mira, fíjate, y luego también, claro, porque una cosa es verles actuar y otra cosa es hablar con ellos y tal. los Tricicle, cuando vinieron a actuar a la radio, fueron sinceramente algo maravilloso. Por ejemplo, Mr. Bean, cuando vino a la radio también, cuando hablas con ellos y no te dicen nada, pero es que es una cosa fantástica. Yo recuerdo, por ejemplo, de artistas españoles, a mí hay uno que me ha encantado siempre, que es Sergio Dalma. Me imagino que a ti, Javi, una vez te escuché decir que el artista que más te ha entusiasmado entrevistar y con quien, en fin, es el Drogas de Barricada, ¿no?
El Drogas, sí, bueno. Es que no sabes lo fino que se pone. Bueno, ha habido muchos artistas que se han portado de una manera extraordinaria. Yo creo que todos los artistas tienen cierta sensibilidad y que son gente con un carisma muy especial. A nosotros nos ha tratado especialmente bien, por ejemplo, a los dos, Manolo García. Es un tipo... Es un tipo fantástico, porque además de currante, le dices algo, le sugieres algo, y el tipo se lo toma... Bueno, cuéntalo lo que te pasó el otro día, Mar.
Pues el otro día, es que yo luego lo cuento y parece una coña. Estábamos en la reunión de equipo, cada uno en su casa, y me sonó el móvil, con un teléfono que yo no conocía, que normalmente no cojo, pero dije, voy a cogerlo. Entonces cogí el teléfono y dije, sí. Me dijeron, hola, ¿eres Mar? Y dije, sí, soy Mar, ¿quién eres? Me dijo, Manolo García. Dije, ya, perdona, ¿me puedes decir quién eres? Y me dijo, no, que soy Manolo García. Claro, ¿anda? Yo pensando que era una broma. Y le dije, estás de coña, ¿no? Me dijo, no, soy Manolo García. Entonces me levanté, me fui al pasillo y me di cuenta que la voz que sonaba al otro lado sí era la de Manolo García, el músico, que me estaba llamando por teléfono. Entonces le dije, se debe pensar que soy tonta. Y dije, mira, Manolo, estoy en una reunión. Si quieres, llámame luego. Yo encima... Como si fuera yo súper importante.
Sí, sí. Encima tú diciéndolo, espérate,
claro, al revés, ¿no? Pero te juro que era por los nervios, porque no entendía por qué me estaba llamando Manolo García a mí, a mi teléfono móvil, no lo entendía. Entonces, cuando luego me llamó, pues era para felicitarnos por los 3.000 programas, y porque él pensaba que yo lo había... Manolo García pinta, y pinta muy bien, y en su momento me regaló una acuarela que él pintó. Y debe ser que yo me puse muy pesada y le debí pedir otra, porque me dijo, es que creo recordar que me has pedido una pintura y no te la he dado. Digo, no, si yo ya tengo una. Y me dijo, ah, pues entonces no te la voy a dar, ya tienes una. Pero el tío ya llamaba para asegurarse si tenía la pintura que él había pintado o no, que dije, chapo.
No, es un crack, es un tipo muy, muy especial y que se toma muy en serio las cosas. O sea, tú haces esa sugerencia y el tipo, vamos, o sea, va a muerte con ello, ¿no? Y luego hay otros tipos muy, muy, muy especiales, muy sensibles, muy fieles, ¿no? David Bisbal es uno de ellos también.
Sí, a mí Bisbal me parece un muy buen tipo, ¿no? Cuando yo me fijé cuando las primeras veces que venía por la radio, que el tío trataba igual a la señora de la limpieza que a uno de los jefes. Que eso dice mucho de una persona, que se pare a saludar, a hablar. Y me acuerdo que fue el año pasado, creo que fue cerca de mi cumpleaños, entrevistamos a Bisbal. No sé si te acuerdas, Javi, que yo mi silla era más baja de lo habitual, entonces yo para cuando venía un artista a entrevistarle me ponía un paquete de folios en el culo, para estar un poco más alta. Imagínate, el artista que venía y me veía con el paquete de folios en el culo, pues lo flipaba bastante. Entonces me preguntó David, y eso le dije, mira, es que si no la mesa se me queda muy, muy bajita y me pongo el paquete. A los dos días, dijo pues, que era por mi cumpleaños, había tenido el detalle de mandarme un cojín. Me mandó un cojín para que me lo pusieran en el culo. Cojín que tengo en mi casa, ¿eh? Sí, pues, sí. Qué tío, ¿no?
¿Y algún tipo o tipa rara de estos artistas extranjeros que dices, tío, que qué raro, ¿eh? También los hay.
También los hay, sí, seguro. Vamos, ¿quién fue este? Nos montó un pollo. ¿Cómo? Sí, hay gente que te monta pollos así porque, bueno, ¿cómo se llama este? Que en el Por Ellas había exigido todo el camerino negro. Y...
No me acuerdo, fíjate.
Sí. Bueno, hay gente muy rara. Ozzy Osbourne. Mejor no mencionarles muchas veces porque... Bueno, no, hay gente rara. Son los menos,
Lo bueno de tener mala memoria es precisamente que ese tipo de cosas a mí se me olvidan. O sea, no recuerdo a alguien en especial con inquina, ¿no?
No lo sé, pero tú, Luis del Olmo, ¿tú recuerdas algún tío raro que hayas entrevistado?
Bueno, María Antonieta era rarísima.
María Antonieta. Porque,
sí, siempre cuando entrevistamos exigía latas de Red Bull y Aquarius y unas cosas, unas palmeras de chocolate, un negro que abanicaba. Cleopatra también era rarísima, siempre quería tomar leche de cabra para antes de las entrevistas. Es una mía. Yo recuerdo, y esto es cierto, una vez leí que Luis Miguel, ese cantante mexicano puertorriqueño, también exige el camerino de color negro y veas automáticas. Y unas cosas cuando parece que cuando más importante es uno, más se lleva la olla, ¿no, querida Javi?
Sí, bueno, y hay veces que los entrevistados podrían decir que los raros somos nosotros. Y os puedo poner el ejemplo de Harrison Ford. Pues fuimos en una ocasión a hacerle una entrevista, Mar y yo, a Harrison Ford. Y yo estaba tan impresionado de tener delante de mí a Indiana Jones, al mítico Han Solo. Bueno, tío, estaba alucinado, ¿no? De tener delante de mí a Harrison Ford, que llegué, no le dije ni hola. Me senté, le hice tres puntos, súper serio, súper profesional, te llega, te saluda, tal, pero de claro, de ahí a que tú entres, no digas hola, y te vayas sin decir adiós de lo impresionado que estás.
Sí. Es que llegamos allí, claro, tú tienes a Indiana Jones delante, o sea, yo lo flipaba muchísimo, pero claro, yo decía, no se te puede notar. Entonces, claro, a mí no se me notaba, o sea, yo me ponía mi coraza de soy una profesional, que no lo era, pero bueno. Y Javi llegó sin decir hola, y cuando se fue, yo le decía, ¿no te vas a despedir de este señor tan amable? Que le hemos hecho una entrevista. Entonces, Javi se iba. Yo me paré, me despedí de Harrison Ford, y claro, él miraba a Javi como diciendo, y este tío se va sin decirme adiós siquiera.
En pleno confinamiento que estamos, digamos que en este país se está tensando la cuerda por muchas cosas, ¿no? Entonces, eso... de alguna manera se nota o lo notáis por las mañanas en un programa que intenta irradiar optimismo, donde intenta colaborar la gente. Durante el confinamiento la gente ha tenido más ganas de participar, más ganas de reírse. No sé, yo creo que es algo que tenemos ahí enfrente y que de alguna manera debemos de luchar contra eso, ¿no? No sé si lo percibís de alguna manera.
El 80% del programa son los oyentes, las historias que nos cuentan, y claro, ha cambiado radicalmente. Yo diría, hubo un primer periodo en el que estábamos en shock, nosotros y los oyentes, pero en completo shock. No sabíamos por dónde ir, no sabíamos qué hacer. Yo no sabía si teníamos que seguir contando cosas superficiales o meternos a hablar de cosas más profundas. El oyente nos marcó la pauta y sí que detectamos enseguida que lo que necesitaba era evadirse de alguna manera, pero también contar lo que llevaba dentro. Es decir, la radio se había convertido en una compañera para mucha gente confinada. Tuvimos la suerte de darnos cuenta de ello muy pronto y de reaccionar, ¿no?
Yo creo que Javi al final lo ha explicado muy bien, sí. Pero sí, yo creo que la radio ha sido el vehículo, ¿no? que nos ha ayudado a muchas personas, porque incluso en mi caso, que estaba en mi casa haciendo radio, a mí también me ayudaba a saber que al otro lado había gente escuchando, ¿no? Que ha sido como bastante bidireccional. A mí me ha servido de ayuda y de terapia tener radio y hacer radio.
Nos cambió el paso, naturalmente, pues todo lo del coronavirus, pero ¿teníais previsto alguna iniciativa o algún proyecto parecido al de Senegal o no?
Bueno, de hecho, habíamos estado en Kenia, sí.
Teníamos el viaje de Kenia y teníamos un viaje a Etiopía que tuvimos que cancelar. Se canceló todo el proyecto, nos íbamos a ir en enero a Etiopía. Hemos tenido que ir cancelando todo, pero vamos.
Es una manera también de hacer periodismo, ¿no? Un ejercicio de periodismo, aunque sea un programa en un morning show de por las mañanas, que al fin y al cabo consiste en eso, ¿no? En ir a los sitios, ver, oír y contar, ¿no?
Bueno, yo creo que es la mejor manera de transmitir pues en este caso al oyente de Cadena 100 o de Buenos Días, Javi Mar, lo que hay en otro sitio, ¿no? Cuando tú lo ves por la televisión, no te lo cuentan, pues bueno, es un drama, está ahí, pero cuando tú vas de primera mano ves la parte positiva y la parte negativa, y creo que te involucras al 100%, ¿no? Y creo que es nuestra misión, involucrarnos y contar todo lo que vemos y todo lo que podemos ayudar desde este lado de la mesa. Entonces, bueno, pues es uno de nuestros motivos de hacer radio, imagino.
Bueno, hay que abordar una cuestión polémica, no podemos esperar más. La reciente aparición de Mara Mate en el programa de Herrera los martes y luego los viernes en El Espejito. Así que yo me retiro durante unos instantes. Mar, te escucha David Miller.
Bueno, Mar, tienes el micrófono aquí delante. Es decir, ya somos todo oídos. Si tienes algo que decirnos, pues adelante.
Bueno, pues mira, con sinceridad yo creo que retratáis a la verdadera Mara Mate, que no vais a ver nunca, porque tiene que ver con mi vida privada. Pero cuando me dicen aquella de, oye, sé tú misma, digo, yo no quiero ser yo misma. No. O sea, pues justo porque hacéis de yo misma.
No, es que por un poco, Whopper, luego debatimos. Este año, como me habéis comprobado el otro día, tuvimos como novedad que hago la sección con hacerlo con Ana Limón, con una de las mejores voces más bonitas de la radio española, que es la de Mara Mate.
Carlos, una cosa. Sí. Tengo que decirte que tenemos a Mara Mate en antena. Adelante.
Sí. Ah, sí.
Sí. Sí.
Puedes dar repaso tú mismo, Carlos. Hola.
Hola, ¿qué tal, Mar? Buenos días.
Buenos días, guapo. ¿Qué tal, Carlos? Corazón. No sé de qué reís. Os daría un guantazo a cada uno. Por favor.
Hombre, Mar, qué alegría.
¿Qué tal, Carlitos, guapo?
Que estés con nosotros.
Bueno, que digo que alguien día que te pasa esta tía en la voz hoy.
Sí, no sé que estás un poquito ronca o algo.
No, ¿sabes lo que pasa, bonito? Que es que nosotros, en Buenos Días, Javi y Mar,
sí.
Mar, los viernes cuando termina el programa, pues sí, para celebrar que hemos tenido una buena semana, pues vamos al bar. Yo ahora me estoy atizando un soberano. Ah. Venimos lo fundamental del equipo soy yo, por la parte. Y viene Javi y Nieves, vamos los tres. Y aquí estamos atizando.
Sí, sí. No, que me ha dicho un pajarito que el Herrera se queda sin aire.
Ah, sí, bueno.
Cuando escucha esto.
Pues no sé qué te lo habrá dicho. Seguramente hay mucho chivato en ese equipo.
Lo es que lo disfruto muchísimo, querida Mar. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola,
oye,
maestro.
Oye, Mar, sí, la pregunta es inevitable. O sea, ¿cómo te enteras tú de la imitación? ¿Lo escuchas en directo? ¿Te lo cuentan? Dinos.
Pues me entero por Twitter. Estoy tranquilamente en casa y empiezan a llegar notificaciones como diciendo, oye, prepárate a decirles algo al grupo Risa, no sé cómo les vas a perdonar, deberías ponerles una denuncia. Claro.
Y tú al principio piensas, ¿qué leches habrá pasado ahí? ¿No?
Y dije, ¿qué habrán dicho? A ver si se les ha ido la mano. ¿Qué habrán dicho de
pero
mí?
¡Qué fama, por favor! O sea,
¡pero qué fama,
claro,
de cerdos!
Claro, claro, y dije, bueno, no sé. Y claro, ya lo escuché y dije, no, hombre, no la pueden haber hecho mejor. O sea, no puedo reírme más en mi casa, en el salón de mi casa. Digo, a ver por dónde me salen. Bueno, lo de la barbería del otro día yo no daba crédito. Frenad un poco los caballos, por favor.
Joder, Miner, para un poco, tío, porque es verdad.
Pero si es el Whopper el que hace la imitación.
Todos sabemos que es. Sí. Bueno, entonces nada, estamos ahí con esos 3.000 programas, 3.000 maravillosos programas. Vamos a por otros 3.000 y no sé cómo. ¿Cómo enfocáis esta temporada? ¿Vais a hacer cosas nuevas? ¿Tenéis nuevas ilusiones? ¿Qué, no sé, vender un poco el muñeco ya que estáis aquí en la noche en COPE?
Bueno, yo soy del Atleti, soy muy
ahí
del
estamos.
Cholo.
Buenas noches.
Voy partido a partido, pero lo vamos a hacer muy bien, como el Atleti, a por todas.
Tenemos muchísimas ganas de sacar el año, de que vuelva todo de alguna manera a la normalidad, porque estamos, yo creo que todos ya un poco hartos de esta situación que inevitablemente nos toca vivir, pero joder, yo sigo teniendo la misma ilusión que cuando...
Pues la misma ilusión que cuando empezó. Y así es como funcionamos, Javi y yo llevamos 14 años juntos. ¿Por qué? Porque él empieza y yo acabo.
O sea, Javi, las frases, ¿no?
Exactamente. Sí. O sea, tú lo has visto, ¿no? Pues yo me meto en el cuerpo de Javi.
Es que esto era una prueba porque, evidentemente, estamos todavía intentando ensamblar las sinergias entre Javi y Mar, porque sí, acaban, mira, de empezar, llevan 14 años.
Soy la mejor terminadora,
si quieres,
de frases del mundo.
Empiezo las frases, Mar. Yo, si quieres, empiezo las frases y tú las terminas. Por ejemplo, sí.
A ver.
Venga, levantaros ya, ¿qué ha pasado?
Las vacas de la burra o las burras de la leche.
La burra de la leche.
Nunca me acuerdo.
Bueno, pues ahí estamos, sí. contra el viento, la marea y contra todos los imponderables. Han estado con nosotros Javi Nieves, Mar Amate, Javi Nieves. Buenos días, Javi y Mar. Buenas noches, Javi y Mar.
Con toda la alegría y el agradecimiento de este rato con vosotros.
Sois maravillosos. Gracias por reír, que en épocas tan complicadas como esta lo que nos hace falta es... mucha música, que ya la tenemos, pero muchas risas, que eso es mucho más complicado. Así que, chicos, de verdad, me quito el sombrero.
Y de como tampoco sabemos hacer otra cosa, y esto lo hacemos medio bien, pues para qué vamos aquí a liarnos con otra historia. Adiós, Javi, un abrazo fuerte.
Unos cracks, un abrazo.
Si os quiere, un beso fuerte.
Igualmente. Yo también, adiós, Maramate, adiós. Venga,
adiós, alter ego.
Los buenos días empiezan con una canción.
Las que más me gustan.
¿Y las canciones que más te gustan?
Pues un poquito de todo. Variedad.
Están aquí.
Que tiene una variedad increíble.
Empezamos.
Buenos días, Javi y Mar.
Cadena 100.
Bueno, pues señoras y señores, algo habrá que hacer antes de las 3. Ya veremos el qué.
Keep cruising, can't stop, won't stop.
Escuchas la noche
con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.